Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Este episodio es presentado por CPA Visión. Decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Serra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 17 de junio. El pueblo habló, que se renueve el Poder Judicial. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó los resultados de las encuestas que llevó a cabo Morena este fin de semana para conocer la opinión de la población sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial. El 75% considera que los ministros de la Suprema Corte deben ser elegidos por la ciudadanía. Un 81% que debe haber una reforma al Poder Judicial.
Reconocen la importancia de una reforma al Poder Judicial. Un porcentaje muy alto que considera que hay corrupción en el Poder Judicial. Y un porcentaje muy alto también que considera la elección directa como una forma viable de elegir a los magistrados, a los ministros y a los jueces.
Reforma riesgosa pero necesaria. El presidente López Obrador reconoció que existen riesgos en la elección de jueces, pero afirmó que el pueblo se equivoca menos. Pidió no tener miedo.
Se corren riesgos, como en todo. Por eso no quieren tanta democracia. Es democracia como se entiende que el pueblo sea el soberano, que el pueblo decida, que el pueblo elija, que el pueblo mande.
Llegó la puesta del sol. Jesús Zambrano, dirigente del PRD, afirmó este fin de semana que dejó de existir el partido tras los malos resultados obtenidos en las elecciones del 2 de junio, que lo llevaron a perder el registro después de 35 años de haber sido fundado.
Ya no existe más el PRD con el registro original del PCN, del PSUM y del PMS, fruto de gloriosas batallas y múltiples sacrificios, ya no existe más como tal.
Y que siempre no, hoy Jesús Zambrano afirmó que pelearán hasta lo que dijo será la última rendija jurídica para preservar el registro del PRD. Al respecto, el presidente López Obrador destacó la importancia que en algún momento tuvo el partido, que surgió de un fraude electoral y que en cierto tiempo se conformó por militantes que dieron hasta la vida por causas justas.
Bueno, ese partido jugó un papel importante en su momento, porque ese partido evitó esa pretensión bipartidista. Y era un partido que surgió del pueblo, de un fraude electoral, de mucha gente que dio su vida y que luchó por causas justas. Y los partidos, también eso hay que tenerlo presente, son sencillamente instrumentos de lucha al servicio del pueblo.
Reportan desaparición de madre buscadora. Ceci Flores, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, se encuentra ilocalizable tras viajar de la Ciudad de México a Querétaro, según han reportado personas cercanas a ella. La Comisión de Búsqueda de Personas del Gobierno de la Ciudad de México emitió una ficha confirmando la no localización de Ceci Flores. Asesinan al alcalde electo, Salvador Villalba Flores, alcalde electo del municipio de Copala, región de la Costa Chica de Guerrero, capitán retirado de la Marina Armada de México, fue asesinado a balazos esta madrugada en la zona rural de Acapulco. Dos detenidos por masacre en León. La Fiscalía General de Guanajuato anunció que se identificó y capturó a dos de los autores materiales del asesinato de dos bebés y cuatro mujeres registrado el pasado día 9 de junio en la vecindad de la colonia industrial del municipio de León. Acapulco está de pie, afirma la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, luego de agradecer al gobierno de México y a las instituciones el apoyo recibido por el paso del huracán Otis.
En Guerrero, con su apoyo, presidente, y de todo el gobierno de México, seguiremos profundizando nuestra política de bienestar. Listas y listos para continuar construyendo la paz y listos para hacer de la justicia social el legado de este gran movimiento.
Esta y más, mucha más información, regresando de una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy lunes, inicio de semana? Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informar de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos en la zona sur, donde el eje 8 sur mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 2 poniente con dirección hacia la avenida Universidad. Calzada de Tlalpan con buen avance del viaducto Río de la Piedad con dirección hacia el eje 6 sur. Avenida División del Norte con ligeros asentamientos al cruce con semáforos del eje 7 sur al eje 5 sur. Viaducto Miguel Alemán con carga que no deja de avanzar de Avenida de los Insurgentes con dirección hacia Calzada de Tlalpan. Finalizamos con circuito interior, el cual mantiene buen desplazamiento del eje 1 oriente y para quien se dirige hacia el eje 1 poniente. Para esta y más información a través de la red social @vialcdmx.
Gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo una vez más o menos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Buenas tardes. Y bueno, nos vamos de lleno con la información. La presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues dio a conocer las encuestas que se llevaron a cabo durante el fin de semana para conocer cuál es la opinión del pueblo de México con respecto a la reforma al Poder Judicial, si está de acuerdo en que ministros sean elegidos por el pueblo, si están de acuerdo en que haya una reforma, cuál es su percepción con respecto a, pues, los jueces, a los ministros, ¿son corruptos? ¿No lo son? Enrique Hernández, voy contigo en los detalles. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. En total fueron 6 preguntas y bueno, las encuestadoras que realizaron fueron de Las Heras, Encol y la Comisión de Encuestas del Partido Morena. Sheinbaum Pardo informó que el 75% de los encuestados consideran que los ministros de la Suprema Corte deben ser elegidos por la ciudadanía, mientras que un 81% consideró que debe haber una reforma al Poder Judicial en su gobierno. Explicó que se aplicara en
Enrique. Por lo que usted sabe o ha escuchado, considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial, 77%, 83% y 81%, dependiendo de la encuesta, contestó que sí, y 14%, 13% y 12% contestó que no.
La presidenta también, la presidenta electa de México, pues dijo que la semana va a ser intensa. Este martes se reunirá con legisladores electos, el miércoles lo hará con la máxima cúpula empresarial. Enrique Hernández, una semana muy agitada se espera por parte de la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum, que hoy da a conocer pues el resultado de estas encuestas. Bien lo mencionabas, de Las Heras, Encol y bueno, la Comisión de Encuestas también del Partido Morena.
Sí, y es que en promedio, ya comentábamos, quedan 1.200 encuestas por cada casa encuestadora y que se trata de información que se va a servir y será parte del análisis y debate que realizarán por parte de los legisladores y diferentes sectores a través del Parlamento Abierto. Y bueno, así explicó Claudia Sheinbaum acerca de esta pregunta que define, bueno, si es necesario esta reforma al Poder Judicial. Vamos a escucharla.
Son más personas o el porcentaje de personas que está de acuerdo. Nosotros ganamos la elección con el 59%. Más del 59% considera que es necesaria una reforma y más del 59% está de acuerdo con que haya una elección directa. Estas encuestas son información, no tiene ninguna otra objetivo.
Y del 80% que piensa que debe haber una reforma al sector judicial, así lo comentó. Vamos a escucharla.
Bueno, pues ahí está Enrique con esta información. Bueno, vamos rápidamente. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Pues mira, de las eras, Enrique, 68% dice que por elección del pueblo de México. El 24% por el Poder Judicial de la Federación y no contestaron el 8%. ENCOL, 73% por elección del pueblo. 23% por elección del Poder Judicial. 4% no contestó o no sabe también. Y bueno, la Comisión de Encuestas del Partido Morena, 75% por elección del pueblo de México, 19% por el Poder Judicial de la Federación y no respondió o no sabe el 6%. Y bueno, pues prácticamente lo que quiere decir esta encuesta es que quienes la respondieron están totalmente de acuerdo en que haya una reforma al Poder Judicial. Y de esto vamos a seguir hablando más adelante. Nos acompaña Rodrigo Galván de las Heras. Él es director general de las Heras Demotecnia. Y también hablaremos de este tema con Olga Sánchez Cordero. Pues Enrique, ahí está la información y nos quedamos con que una semana muy agitada de la doctora Claudia Sheinbaum será esta. Tendrá varias reuniones mañana con legisladores electos, el miércoles con la cúpula empresarial, el jueves podría dar a conocer el gabinete.
Y el viernes justamente va a continuar acompañando al presidente, en esta ocasión tocará ir a Veracruz, a la zona de Coatzacoalcos, a dar seguimiento a lo que es el concepto del corredor interoceánico.
Ahí está. Pues Enrique Hernández, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Se lo decía, Rodrigo Galván de las Heras está con nosotros esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Él es director general de la Casa Encuestadora de las Heras Demotecnia, pues que es una de las casas encuestadoras que levantó esta consulta, esta encuesta el fin de semana sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hace mucho que no nos saludábamos, me da mucho gusto hacerlo.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Rodrigo? Pues, ¿cómo se levanta esta encuesta? Es muy importante conocer qué tan representativa es de la población, cuál es el margen de error, cuál es su metodología. Es, me parece, que el tema desde hace, pues ya al menos 15 días, ¿no?
Sí, es importante decir que es una encuesta en vivienda, eso es importante. 1,200 entrevistas, por ejemplo, con ese número de entrevistas fue que en De las Heras estuvimos muy cercanos junto con ENCOL, Mendoza Blanco y Covarrubias a la elección que acaba de ocurrir, ¿no? Que dijimos que iban a ser más de 30 puntos. Y podemos ponernos a discutir, la verdad, de metodología, de nivel de confianza, lo estadístico, las entrevistas, pero me parece que lo que tenemos que estar hablando es de que estos estudios demoscópicos están hechos correctamente, están hechos en vivienda y son representativos de todos los mexicanos.
Ahí está, y además los números que arrojan pues son cercanos entre las distintas casas encuestadoras que levantaron este instrumento durante el fin de semana, y me parece que los datos son contundentes, ¿no? Así como lo fue la elección, decía la doctora Claudia Sheinbaum hace unas horas, pues así como nos fue en el porcentaje del triunfo del 2 de junio, pues es más o menos consecuente, es coherente con el resultado de esta encuesta, ¿no?
Sí, sin duda. Incluso, si me permites, la pregunta última de la encuesta, que es si usted cree que esta reforma es necesaria o no, es más de la gente que votó. O sea, si por Claudia votó el 60% y a López Obrador lo aprueba el 70%, a favor de esta reforma está el 80%. Es decir, hay gente que no votó por Claudia, hay gente que no apoya a la 4T y al presidente López Obrador, y que sí cree que esta reforma es necesaria, ¿no?
Sin duda alguna, este ejercicio, pues ahí está junto con el de la Casa Encuestadora ENCOL y la Comisión de Encuestas del Partido Morena. También hay otra pregunta, Rodrigo, que tiene que ver con la corrupción que existe en el Poder Judicial. ¿Cuál es la opinión de las personas encuestadas, que me dices que es representativa de la población de nuestro país? Pues la gran mayoría opina que existe corrupción en el Poder Judicial.
No solo, sino que más del 20% cree que todos los jueces, magistrados y ministros son corruptos. O sea, sí existe una percepción importante de que en el Poder Judicial de la Nación hay corrupción, ¿no? Eso no cabe duda y no pasa por identificación partidista ni nada, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver con filias o fobias partidistas, sino con uno de los poderes de la Nación en un país que requiere profundamente una revisión y una reforma al Poder Judicial. Rodrigo, esta herramienta, estas encuestas, pues formarán parte muy importante de las discusiones que se lleven a cabo por parte de todos los interesados en este proceso de la reforma del Poder Judicial, en el Parlamento, los legisladores, los ciudadanos, los especialistas, los profesionistas en materia de impartición de justicia, ¿no?
Sí, a ver, a mí de las cosas que me gustó hoy de la conferencia de la doctora Sheinbaum fue que fue contundente en decir esto no es una consulta, es una opinión. Es decir, ya sabemos lo que opina el presidente, lo que opina Claudia Sheinbaum, y hoy, gracias a estos instrumentos, sabemos la opinión de los mexicanos. Es solo eso, es una opinión. Es decir, las encuestas no están sustituyendo las decisiones, simplemente son un instrumento para tomarlas, ¿no?
Y sobre todo esto me parece que le tendría que ser de muchísima utilidad a los legisladores, ¿no? Porque finalmente ellos son representantes populares, representan a los ciudadanos que votamos por ellos. Sí.
Claro, correcto. Y es un instrumento para que ellos sepan lo que sus representados piensan, ¿no?
Ahí está. Rodrigo de las Heras, de Demotecnia de las Heras, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Ahí está ya la encuesta, se da a conocer, es contundente el resultado. La mayoría de las personas que respondieron, que me dice, son representativos de la población de nuestro país, quieren una reforma al Poder Judicial y están de acuerdo.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
En que sea el pueblo quien decida quiénes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia, consideran que hay corrupción en el Poder Judicial. Finalmente, la Constitución establece claramente que todo poder dimana del pueblo y el Poder Judicial es el único de los poderes de la Unión cuyos representantes no son elegidos por el pueblo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Qué gusto saludarte.
Gracias a ti y hasta la otra.
Hasta la próxima. Rodrigo Galván de las Heras, director general de la Casa Encuestadora de las Heras Demotecnia. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante vamos a hablar de este tema con la ministra en retiro y senadora de la República, Olga Sánchez Cordero. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el tema de la reforma al Poder Judicial. El presidente López Obrador pues reconoce que hay riesgos en su propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante el voto popular, pero asegura también que el pueblo se equivoca menos y pide no tener miedo. Sara Pablo, voy contigo. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que no se deben poner límites a la participación de especialistas, licenciados en Derecho, con maestrías y doctorados, y quienes están en funciones también podrán participar, exponer sus ideas, sus bienes y precisar en qué casos han intervenido. Todo esto como parte de esta reforma del Poder Judicial que ha propuesto al Congreso de la Unión, reconoció que hay riesgos en esta iniciativa, de que, en el sentido de que él está planteando que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular, además de que se debe cuidar que no interfiera el crimen organizado ni la delincuencia de cuello blanco. Lo que sí es que se tiene que controlar el uso del dinero y la participación de las instituciones, así como brindar protección a quienes resulten elegidos. Consideró que en la actualidad criminales interfieren en las decisiones de algunos de los integrantes del Poder Judicial, y muestra de ello son las resoluciones que favorecen a presuntos delincuentes.
Y otro asunto que hay que resolver, aunque eso no me preocupó mucho, porque cuando la delincuencia se dé cuenta de que no hay ninguna posibilidad de corromper a jueces, a magistrados y a ministros, van a tener que hacer. Pero de todas maneras, protección para que no aplique aquello de plata o plomo. Cuidar a delincuencia organizada, que no se meta en el proceso, y cuidar a la delincuencia de cuello blanco. No vaya a salir la televisora X o la cadena de radio Z, que estos son mis jueces favoritos, estos son magistrados favoritos.
Y bueno, pues dijo que la UNAM tampoco es lo de antes. De paso, criticó el informe del Instituto de Investigaciones Jurídicas que analiza las 20 iniciativas de reforma constitucional que envió al Congreso y que indica que se busca concentrar el poder en la presidencia de la República. Insistió en que la máxima casa de estudios se derechizó y tomó el modelo del ITAM.
Salen los de la UNAM. Claro, con línea, seguramente, de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo. Pues ya, ni vi nada, ¿no? Ya son predecibles. Pero les diría, ¿qué se tienen que meter? Sí, claro, ahí es donde debe darse el debate, el análisis sobre la realidad. Para transformarla, todas las universidades tienen ese papel, pero inviten, escuchen a todos, no nada más los expertos.
Y bueno, pues el presidente insiste en que el poder judicial está tomado por la delincuencia de cuello blanco y la delincuencia organizada en algunos casos. El reporte que tengo, Juan.
Se derechizó la UNAM, dijo el presidente López Obrador con respecto, o más bien a colación del informe sobre estas iniciativas constitucionales. Sara Pablo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Otro de vuelta, Juan. Muy buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y bueno, la bancada de Morena en la Comisión Permanente pospuso para el día de mañana la aprobación de la convocatoria a los foros para analizar la reforma al Poder Judicial, a los que convocó la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Hamlet Almaguer, diputado Morena, te agradezco como siempre que nos acompañes aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Juan. Un gusto saludarte y a toda la audiencia de Fórmula.
No, pues el gusto es nuestro. Diputado, te pregunto, ¿por qué se pospuso? ¿Por qué se pospuso esta la aprobación de la convocatoria? ¿Qué, hay algo que revisar ahí?
Comentarte, Juan, lo que hoy se instalan son las comisiones de la permanente, que igual que el Senado o la Cámara de Diputados, se integra también por pequeños comités. En este caso son pocas las comisiones que integran la permanente, solamente tres, y revisan pues los asuntos trascendentales. Y se vota primero en comisiones y después el miércoles es la sesión de pleno de la comisión permanente. Entonces mañana lo puede aprobar la comisión, turnarlo por la tarde o la noche al pleno, de tal manera que el miércoles lo podamos aprobar. Y a partir de ese momento pues ya sea un punto de acuerdo vigente para poder desarrollar estos foros. Pero no retrasa los trabajos.
No retrasa los trabajos. ¿Da más tiempo para que los participantes puedan estudiar las encuestas que se levantaron el fin de semana, Hamlet?
Creo que es importante atender la voz de la ciudadanía y también reflexionar en cuanto a los ejes fundamentales. Particularmente me parece relevante que casi el 90% de la población esté de acuerdo con que se cree un órgano autónomo que pueda revisar, que pueda impartir disciplina al interior del Poder Judicial de la Federación, porque en este momento, lamentablemente, quien preside el Consejo de la Judicatura es a su vez presidenta de la Suprema Corte, lo que significa que se pone palomita o tacha a sí misma. Pues claro que se pone estrellita en la frente y puro 10. Uh-huh. Lo que queremos es que otro órgano sea quien revise el actuar de los jueces y así también se pueda prevenir actos de corrupción o de colusión con delincuencia organizada, que es algo de lo que reflexionaba el presidente de la República. No solamente es el proceso de designación de los jueces, sino quién va a vigilar y supervisar su trabajo. Uh-huh. Y por eso es tan importante este órgano, que sería un tribunal de disciplina judicial. Juan.
Bueno, pues el pueblo ha hablado y lo ha hecho en varias ocasiones en los últimos 15 días, pues en la elección del 2 de junio. Y ahora con esta encuesta que se levanta, que me decía Rodrigo Galván de las Heras, que es representativa por su metodología de la población de nuestro país. ¿Tú ves voluntad por parte de legisladores de oposición en poder analizarla, en tomar en cuenta lo que estas encuestas arrojan, los resultados que dicen, que la mayoría busca pues que sí se dé esta reforma, que no confían en el Poder Judicial. Es revelador este dato en el que pues consideran que jueces, ministros, magistrados pues son corruptos, algunos de ellos, la mayoría incluso. ¿Tú ves voluntad en que se pueda discutir tomando en cuenta estos elementos que estamos mencionando, Hamlet?
Pues la oposición tiene la misma dinámica y el mismo discurso que en campaña, desacreditando las encuestas desarrolladas por casas encuestadoras que fueron muy certeras en su diagnóstico. Y los números que daban, que anticipaban hace un mes, dos meses, seis meses, pues fueron muy coincidentes con los que vimos en la jornada electoral. Entonces fueron tres encuestas las que se levantan, son casi 4,000 personas las que fueron encuestadas. Demográficamente pues se toman en cuenta secciones que son representativas. Si la encuesta, por decir, se levantó buscando la intención o la opinión de personas de clase media alta, pues seguramente encuestaron en Polanco, en la Ciudad de México, o en San Nicolás, o en San Pedro, en Nuevo León, o en Zapopan, o en Providencia, que ya está en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, por poner algunos de los ejemplos.
Sí.
Y si quisieron consultar zonas populares, pues van a tomar el oriente de Guadalajara, perdón, Iztapalapa o Iztacalco en la Ciudad de México, García o Guadalupe en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, son estudios, pues, la verdad, estadísticos y científicamente probados y tienen un margen de confianza muy amplio. Entonces, peleados con la realidad, peleados con la encuesta, peleados con el sentido de la ciudadanía, pero por eso fracasa la oposición, por eso el PRD se quedó sin registro y por eso el PRI y el PAN están en su debacle. Cuidado, ojo con el PRI, porque por el número de votos que obtuvieron en este proceso, van a entrar en una crisis financiera, Juan, porque la cantidad de recursos que van a recibir de prerrogativas para el próximo año va a ser insuficiente para sostener su estructura. Van a incurrir en deuda seguramente.
Pues Hamlet, regresando a la discusión de la reforma al Poder Judicial, te preguntaba sobre la voluntad que tú puedes ver en partidos de oposición. ¿Qué tanta voluntad hay en Morena de discutir estos temas, de discutir la reforma de acuerdo a planteamientos que ponga la oposición para llegar a lo que se plantea, pero tal vez de otras maneras, porque legisladores pues de oposición, pues muy valiosos, que han aportado a la vida política de nuestro país, me han señalado en nuestros micrófonos que no están en desacuerdo necesariamente con la reforma, pero sí en los cómo. Estarían dispuestos a hablar de ellos, sobre todo pues atender asuntos que me parece que han quedado pendientes ahí, la posibilidad de que la revisión pues sea total, tal vez no está contemplando la continuidad de las jurisprudencias precedentes, no sé, Hamlet, ¿cómo ves? ¿Sí hay voluntad?
Hay muchos detalles y hay que considerar que no todo puede quedar en el texto constitucional, si no tendríamos una constitución de 4,000 páginas, aunque algunos artículos son muy extensos, como los que regulan la materia electoral, por ejemplo. Pero es importante, sí, poder discutir a profundidad estos detalles. ¿Va a ser una renovación escalonada o no? ¿Les parece bien o mal que el pleno de la Corte se reduzca de 11 a 9 integrantes? 9 integrantes, por ejemplo, tiene la Suprema Corte de Estados Unidos o la de Canadá y otros países. ¿Qué vamos a hacer con el eje de paridad? Porque hoy en el Poder Judicial Federal, solamente el 27% de las personas juzgadoras son mujeres.
Así es.
Y tenemos que avanzar rápido para lograr la paridad también en el Poder Judicial.
Pero me dices que hay voluntad, ¿no, Hamlet? Que si hay voluntad para discutir los cómo.
Con gusto discutimos los detalles. Sí,
ahí está. Pues, Hamlet, estaremos pendientes de que se aprueben comisiones y después en el Pleno y que inicien estos necesarios parlamentos. Muchísimas gracias, Hamlet Almaguer, diputado por Morena.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Saludos a la audiencia.
Gracias, Hamlet. Y gracias a usted. No se vaya. Al regresar de este tema, de la reforma al Poder Judicial, conversaré con la ministra en retiro y senadora de la República, Olga Sánchez Cordero. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema de las reformas al Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial, de los parlamentos abiertos para discutirlo, de las encuestas que se levantaron durante este fin de semana, en donde pues la gran mayoría de los encuestados pues considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Agradezco muchísimo a la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, senadora? Me da muchísimo gusto saludarla.
Muchas gracias, Juan, por esta oportunidad. pues para comentar contigo esta reforma de gran calado y con tu auditorio también. Muchísimas gracias.
No, gracias a usted, senadora. Pues usted fue ministra, es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ve los resultados de estas encuestas que se levantaron por De Las Heras, Encol, por la Comisión de Encuestas del Partido Morena, en donde, bueno, pues señalan muchísimas de las personas que respondieron que consideran que pues hay corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación?
Sí, mira, yo creo que tenemos que hacer una división importante entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local. Creo que gran parte de los problemas están en los poderes judiciales locales. ¿Por qué te lo digo? Porque pues todos sabemos y es de todos conocido que muchos de estos poderes judiciales pues han sido realmente los jueces y magistrados nombrados por los gobernadores de los estados, les deben mucho a los gobernadores, a los diputados, a los congresistas, que también los han designado. Y que hay corrupción en los poderes judiciales locales, pues la respuesta es sí, pero quiero también decirte que hay una gran mayoría de juzgadoras y juzgadores también allí en los poderes judiciales locales, que son gente honesta, son gente preparada, capacitada, que son gente que está entregada al oficio de ser juzgador, que no es fácil ser un juzgador, te lo digo porque yo estuve 25 años en el sistema de justicia, tanto local como después en el federal. Entonces no es fácil la función del juez, porque resuelve conflictos, porque una de las partes nunca queda contenta con la resolución, por supuesto una pierde y otra gana. Entonces creo que el tema va mucho más allá, es muy profundo, y desde luego que sí hay corrupción en los poderes judiciales, desde luego que sí, y también hay corrupción en los abogados que llevan los diferentes procesos ante la justicia, porque pues ahora sí que los abogados muchas veces le dicen a los a sus representados, a sus clientes, ay, es que el juez se vendió, cuando en realidad él no hizo su trabajo y no lo hizo tan bien hecho. Entonces yo creo que aquí hay que ver muchos aspectos del sistema de justicia, que efectivamente es un sistema de justicia que no está funcionando y que no ha dado los resultados a la población que debería de dar un sistema de justicia realmente eficiente, eficaz, sin corrupción, transparente y con gran capacidad para los juzgadores.
Entonces, coincido.
¿Qué entiendo por esto? Pues entiendo que también hay temas que hay que revisar. La reforma del Poder Judicial tiene que ser una reforma de gran calado. Yo no digo que al Poder Judicial Federal no haya que reformarlo. Por supuesto que sí hay también que reformarlo, y hay que reformarlo también en muchos aspectos, porque como toda institución tiene sus claroscuros, tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades. Hay que conocer a profundidad las fortalezas y las debilidades de los poderes judiciales locales y del Poder Judicial Federal. Entonces, creo que estamos en el camino de plantearnos una gran reforma al Poder Judicial. La respuesta es claro que estamos, y claro que estamos a tiempo. En realidad, la reforma al Poder Judicial, a los poderes judiciales, no se ha centrado realmente en estas fortalezas y en estas debilidades. Se ha centrado básicamente en si el mecanismo de designación de jueces y magistrados y de juezas también, obviamente magistradas, pues es a través del voto popular. Yo te diré que esta es una forma de designación.
Así es. Perdón, senadora, sobre este tema me gustaría hacer una observación, porque se ha dicho que le restaría autonomía e independencia al Poder Judicial, y yo me remito a la última ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cargo, que es la ministra Lenia Batres, que fue pues designada por el presidente López Obrador después de que no pudo llegarse a un acuerdo en la Cámara de Senadores. Entonces, si al ser el pueblo el que decide sobre una terna de especialistas que cumplan con los mínimos requerimientos para poder ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues le estaría restando, me parece, esta facultad al Poder Ejecutivo, pues dándole mayor autonomía al Poder Judicial. No sé usted qué opine, senadora.
Pues mira, te voy a platicar varias experiencias internacionales. No sé si está enterado tu auditorio, pero Japón elige a sus ministros de la Suprema Corte, a sus jueces también. Japón. Estados Unidos, en toda la Unión Americana, en todos los estados de la Unión Americana, se eligen los jueces locales. Los jueces federales siguen este procedimiento similar al que tenemos nosotros, sobre todo los justices de la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte. Ellos sí son designados por manda el presidente de la Unión Americana, no una terna, manda solamente un nombre y los senadores aprueban o desechan el nombre. Entonces ese es un sistema que básicamente nosotros tenemos. Pero en los poderes judiciales locales, que también tienen supremas cortes locales y también tienen juzgadores locales y magistrados, ellos tienen una elección popular. Entonces, bueno, mi pregunta es, los juzgadores norteamericanos de los diversos estados de la Unión, como los juzgadores de Japón, como algunos juzgadores, y creo que Suiza también es un ejemplo de elección popular, ¿son o no independientes? Bueno, primero yo quiero decirte que el filtro para la idoneidad y la elegibilidad de los juzgadores antes de llegar al procedimiento de designación tiene que ser indiscutiblemente un procedimiento sumamente riguroso. ¿Qué quiero decirte con eso? Que sean las personas más capacitadas, que tengan experiencia jurisdiccional, que lleguen a ser juzgadores a través de una formación judicial lo suficientemente fortalecida para que no tengamos jueces improvisados. Pero que el momento de la designación puede optarse por cualquier método de designación. Es decir, no es único en México el que se está proponiendo, pero también es un, digamos, método distinto de designación. Pero los requisitos de idoneidad y de elegibilidad tienen que estar sumamente vigilados y además ser los mejores los que vayan a las urnas.
Pues muchísimas gracias, senadora Olga Sánchez Cordero, por acompañarnos aquí esta tarde en Grupo Fórmula, y pues espero poder conversar pronto con usted una vez que inicien estos parlamentos discuta.
Sí, yo creo que vamos a tener estos parlamentos y que vamos a tener estos foros, sin duda alguna. Muchas gracias.
No, hombre, gracias a usted. Muchísimas gracias, senadora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que tenga una excelente semana.
Sí, muchas gracias.
Fórmula Noticias. Con Juan Becerra Acosta.
Damián Cepeda, senador de la República por el PAN, este mismo tema. Te agradezco que como cada lunes estés aquí con nosotros. Traes hasta papelitos, la encuesta,
¿verdad? Hice la tarea. ¿Qué crees, Juan? Hice la tarea.
Trae Damián Cepeda la encuesta que se levantó esta semana al Poder Judicial. ¿Cómo ves lo que me acaba de mencionar la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero? Ya fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En referencia a que sí se necesita una reforma, yo te pregunto, ¿estás de acuerdo en que haya una reforma? Y de ser así, ¿no consideras que también debería haber una reforma al sistema de procuración de justicia, es decir, a las fiscalías? Porque pues si no se integran bien las carpetas de investigación, no se realizan a cabo las investigaciones de manera pulcra, rigurosa, pues de nada va a servir o de poco va a servir reformar al Poder Judicial si el sistema de procuración pues sigue siendo el elefante reumático. No sé tú qué opinas de ambas preguntas, Damián.
Mi opinión es la siguiente. A mí me parece que el sistema de justicia de México está colapsado. Y me vas a escuchar diciendo esto desde hace años. Uh-huh. O sea, todo el tiempo que he estado en el Senado he sido autor de diversas iniciativas que abordan el problema de justicia en México, pero justicia en su sentido amplio, o sea, entendiendo todo el círculo de la justicia, no solo el Poder Judicial. Tú mencionas ahorita el tema penal. Uh-huh. Es una materia.
Una de varias.
De hecho, la más amplia no es. Ajá. O sea, la mayoría de los juicios en este país son civiles o familiares.
Y la mayoría de las denuncias, pero la mayoría no se ejerce la acción.
70% más. Así es. ¿No? Y si le sumas mercantil y todo, el penal es menor. Pero es muy importante porque son valores muy importantes. La libertad, la vida, en fin, demás. En términos de homicidios, agresiones, lesiones y demás. Bueno, déjame agarrar el ejemplo del penal, que es el más visible. Si tú solo te quedas con el Poder Judicial, te vas a estar quedando con alrededor del 3% nada más del problema. 3%, ¿eh? Nomás para que vean lo ridículo que suena pensar que porque cambias eso, vas a arreglar el problema de justicia en México. ¿Por qué es eso? ¿Cómo llego a eso? Según el INEGI, dato público, en VIPE, encuesta de percepción de victimización y de inseguridad, del 100% de los delitos, que hay entre 27 millones de delitos y 30 millones de delitos al año en México. Uh-huh. Es impresionante. La gran mayoría no se denuncian. La gente, 9 de cada 10, o sea, 90%, no va, güey, no pone la denuncia.
Si hay mayor confianza en el Poder Judicial, ¿no crees que esto incentive a la población a presentarse una denuncia?
Primero, sí, pero es un elemento final de la cadena. Cuando le preguntan, esa pregunta ya lo hacen, ¿no? El INEGI le pregunta a la gente, ¿por qué no denuncias? Uh-huh. Lo que contesta la gente es una perdedera de tiempo, está hablando del Ministerio Público.
Así es.
Hay mucha corrupción, no sirve de nada, no hay reparación del daño. Entonces, son más del 60% causas inherentes a la autoridad. ¿A qué autoridad? Tanto al Ejecutivo, que tiene policías, como a las fiscalías, que tiene el Ministerio Público, como al Poder Judicial, pero no es un problema el Poder Judicial. Entonces, traes el 90% que no se denuncian, 10% sí. De esas 10, 7 apenas empieza una carpeta de investigación, 7%, ¿sí? Del 100%. Y de esas, la mitad llegan al juez. Entonces, al juez le llega el 3.5% de los delitos en México. Sí es irrisorio pensar que ahí está el problema principal. Oye, creo que ahí hay un problema, un problemón, pero yo me iría todo el círculo. No debería existir el delito para que no exista. El juez entra cuando ya pasó el delito. Así pues. Es. Si tú lo que quieres es que no exista el delito en México, debería haber mejores policías, ¿no? Sistema de vigilancia, parques, lo que hemos platicado. Luego, cuando ya pasa, debería haber una buena investigación en ministerios públicos. Uh-huh. Y luego un buen sistema judicial. Bueno, dicho eso, me parece que una reforma al sistema de justicia tendría que ser mucho más amplio de cómo eliges a ministros, magistrados y jueces. Ajá. ¿No? Muchísimo más amplio. Ok, otra vez. Ahora, ¿quieren entrar al Poder Judicial? Yo soy partidario de que se reforme el Poder Judicial. O sea, esta pregunta que anda por acá, oye, ¿crees que debe haber una reforma en el Poder Judicial? Y contesta, creo que 77% que sí, ¿no? Y 80% que sí. Pues claro, pues.
Sí.
Pues yo contestaría que sí. Yo Damián Cepeda, senador del PAN, soy uno de los que contesta que sí. Ajá. No me extraña, porque la gente no siente que hay un buen sistema de justicia.
Pero a ver si te entiendo, ¿sientes que se queda corta la propuesta enviada?
Uf, por mucho. No resuelve ni siquiera lo del Poder Judicial. Ajá. Pero creo que se queda corta pensando que una reforma de justicia es solo del Poder Judicial. Tendremos que estar ahorita entrando a fiscalías y a policías también.
Por
en
eso
lo penal.
Te preguntaba sobre las fiscalías, pero bueno, arrancando sobre una reforma al Poder Judicial, sí se tendría que hacer una reforma al sistema de procuración de justicia. Consideras, me parece que es lo más polémico o de lo más polémico de esta iniciativa, de esta propuesta, Damián Cepeda, el que se elija popularmente a jueces, magistrados, ministros. ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor o en contra?
La verdad no me gusta, te lo digo tal cual. ¿Por? Y te lo voy a dividir en dos. Primero, si conviertes el tema de impartición de justicia en un tema de popularidad, entonces alguien que sea inocente va a poder ser culpable, porque es popular que sea culpable. Lo escribí a algún articulista el otro día, que en Estados Unidos, que en efecto jueces locales, creo que no se vale no aclarar la diferencia. No eligen a los ministros de la Corte en Estados Unidos por voto popular, ni tampoco en Japón.
Son jurisdicciones locales.
Sí, claro. Okay. Yo también estaría de acuerdo que aquí los jueces cívicos, que deberían de atenderlos, es una reforma que he puesto, menor a 10,000 pesos los delitos.
Pero no los ministros ahí de la Suprema
Yo
Corte.
Yo creo que no, porque creo que...
Sería el único poder de la Unión que no son sus representantes elegidos por el pueblo, como
pues
ha sido
no,
siendo hasta
el Poder
ahora.
Ejecutivo eliges a una
Pero
persona.
Pero en el siglo XIX sí se podían elegir.
Déjame, te contesto.
Por favor, dame.
¿Cuántas personas mandan en el Poder Ejecutivo? Una es el jefe, es el único que eliges.
Así es.
Tiene miles de empleados, a ni uno lo eliges. Tú no eliges al secretario de Medio Ambiente, no eliges al secretario
eliges
de Hacienda.
Al ejecutivo, al
titular. Al titular, pues, ¿me entiendes? Cuando eliges al Congreso, estás eligiendo un representante, es una representación indirecta, para que tome decisiones por ti con un análisis profundo. Yo no tendría problema. No me gusta porque creo que no va a ser un concurso de popularidad. Hay gente muy popular que no tiene la capacidad para un cargo.
Sí, bueno, ejemplo, igual sucede con gobernadores. Si no, pregúntale a los de Morelos, ¿no? Que eligieron a un futbolista.
Ah, bueno, pues es que mejor. Si el señor fuera abogado...
No por eso vas a dejar de votar por gobernador.
Si el señor fuera abogado, ¿te parece correcto que sea ministro? A mí no.
No, a mí tampoco.
¿Yo qué quiero? ¿De qué soy autor? De una iniciativa que cambie lo actual. Lo actual está mal.
Sí, pero no dejarías de poner al gobernador de Morelos, elegirlo a los próximos, porque uno resultó que era muy popular,
pero
muy malo.
Es nuestro mejor
¿no?
sistema que hemos elegido, democracia, para esos cargos. No tendríamos por qué llevarlo, creo yo, a un lugar en donde esa persona va a elegir disputas incluso entre poderes. ¿Qué me preocupa en concreto? Ahí te va. No que vote la población. Si al final la manera en la que te puedas presentar es una manera libre, que no tenga un control político, yo digo adelante. Pero eso no están proponiendo. Es más, Si yo ahorita pregunto a quien me está escuchando, ¿quién conoce de verdad la propuesta? Porque es muy fácil preguntar si quieres una reforma genérica,
claro,
y contestar
hay
sí o
que
no.
Leerla.
¿Quién la conoce? Nadie.
Uh-huh. Es bueno, más, espero que los
yo la conozco, si te garantizo que no la conocen ni siquiera los 128 senadores. Uh-huh. Es que estás preguntando genérico,
sí,
¿no? Yo ahorita pregunto, ¿quieres que se elija el fiscal? Van a contestar que sí.
¿Para eso servirá el Parlamento abierto? ¿Para que se discuta?
Yo creo que hay que entrar. Yo creo que sí. Ha sido una simulación estos años. Hay que entrar al fondo. En concreto, ¿qué me preocupa? ¿Quién puede proponer? ¿Quién va a concursar? Vamos a suponer, Juan, que tú fueras un destacadísimo abogado. Uh-huh. Digno futuro ministro de la Corte. Uh-huh. ¿Tú puedes presentarte a esta elección? Respuesta, no. Uh-huh. No, si no te propone el presidente. Es así que eso es. No dicen. Uh-huh. O la mayoría de la Cámara de Diputados o la mayoría de la Cámara de Senadores.
¿Cómo se designan ahora?
Que tiene mayoría morena. Yo no soy defensor del modelo de hoy. Uh-huh. Hoy se designan tres, los propone el presidente,
¿sí?
Y luego dos terceras partes del Senado los votan. ¿De qué
cuando soy? Se vota, porque en la última fue el presidente el que tuvo
primera
que
vez en la historia.
Nos damos una pausa, Damián. Regresando,
yo soy autor de una propuesta que quita el problema y lo corrige. Eso quisiera ver.
Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros y gracias al senador Damián Cepeda. Nos agarró el corte, Damián, ya estamos de regreso. Se ponía buena la conversación antes de irnos una pausa. Entonces, tú no estás de acuerdo en que se elijan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Magistrados y jueces, todos así como está, no.
Okay.
A ver, déjame resumir mi postura. Creo que la justicia en México tiene que cambiar, sin duda.
Ajá.
De hecho, yo propongo cosas mucho más radicales que lo que están poniendo en la mesa Morena y el gobierno.
¿Y las
en
vas
términos
a incluir?
De que, pues ahí están mis iniciativas. Necesitamos hacer más rápidos los juicios. Es lo que le importa a la gente, pues, ¿no?
Sí.
Necesitamos hacerlos menos caros. O sea, que el que no tenga dinero, la defensoría de oficio sea una defensoría de oficio de calidad, que te defienda y demás. Usar las tecnologías, abrir juicios cívicos, justicia cívica,
sí,
para que sea rápido, con reparación del daño, trabajo comunitario, los temas menores.
Justicia y sí, restaurativa.
Completamente. Mediación, 100%. Uh-huh. Implementar el nuevo código de procedimientos civiles y familiares. Implementar bien la ley general.
También estamos en pañales,
es que completamente. Entonces, ahí yo, ¿cómo ayudo? Es que he puesto en la mesa muchas propuestas.
Bueno, me decía Hamlet Almaguer, el diputado de Morena, que están abiertos al diálogo, que hay voluntad para escuchar cómo la oposición propone los cómos.
Escucho eso, pero luego veo mensajes que dicen que no. Entonces, ¿yo qué me preocupa de esta propuesta? Lo que te dije. La única manera para que lleguen propuestas que puedan votarse es si el presidente te pone una lista o si Morena te pone una lista. Entonces, eso no me da a mí la sensación de que vaya a acabar con perfiles independientes. Si fuera, ¿yo qué propongo? Concursos de oposición. Concursos de oposición, en donde con examen los mejores calificados, yo decía, y que después a los 5 mejores calificados los decida el Senado, sin intervención del presidente.
¿Algo similar a los consejeros del INE? No igual, pero similar.
Pues no, porque viciaron el procedimiento de nombramiento, porque ¿quién propone una comisión que tienen adentro, que es la Junta de Coordinación Política? Y se echó a perder. No, examen.
O sea,
algo
que tú
similar.
Vayas, presentes tu solicitud y sea revisada.
Y te hacen un examen, los mejores calificados, eso junto con tu currículum.
Así sí estarías de acuerdo en
completamente que
al los
final,
ciudadanos votemos
si,
por los ministros, jueces y magistrados.
Si al final la terna que se va a votar son los mejores mexicanos para ese cargo, sí. Yo creo que un sistema de representación indirecta también es válido. Que de ahí solamente se escogiera el Senado, sí. Ahora, ¿en qué sí estoy de acuerdo que propuso Claudio Sheinbaum?
A ver.
Separar, bueno, el presidente López Obrador. Separar, sí, pues él la propuso. ¿Separar el Consejo de la Judicatura de la Corte? Sí, no tiene nada que andar haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Son jueces
metido
parte, ¿no?
En temas de administración, vigilancia y disciplina. Oye, que esto de un tribunal, un órgano independiente, pero fíjate nomás, que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran actos de corrupción. Yo diría, sí, pero qué curioso que lo que quieren desaparecer para ellos, lo quieran poner para el Poder Judicial. Uh-huh. O sea, la Auditoría Superior de la Federación ahorita está disminuida. Se corrió al auditor especial del tema de Texcoco y todo lo demás. Hizo una carta, señalamiento fuertísimo, que no nos dejan investigar. Se quiere desaparecer el INAI, que es el de transparencia. Hay una molestia con órganos autónomos. Y aquí yo lo que entiendo es que quieren hacer uno nuevo.
Así es.
Uno independiente, pero para Poder Judicial.
¿Y estás entonces de acuerdo en eso?
Yo sí.
Ah, ok.
Pero quiero que le aplique a todo el gobierno, pues. O sea, también al Ejecutivo y también al Legislativo. Claro. Ajá. O sea, que sea todo, digamos, de una manera transversal, objetiva y funcional. Pero sobre todo lo que quiero ver es que en México la gente sienta que hay verdaderamente justicia. Para eso cuenten con nosotros. Uh-huh. De hecho, mi consejo a la oposición es que no se pongan en el no automático,
sí,
que nos pongamos en el cómo sí. Lo único es que me parece que si termina siendo un concurso de popularidad, te ponía el ejemplo ahorita, que me tocó leer un articulista, que decía precisamente de Estados Unidos, que le preguntaban a un juez local por qué había sido tan duro con un migrante en uh-huh. un delito, ¿no? Con un indocumentado.
Sí.
Y él decía, pues es lo que quiere la gente, güey. Oye, pero había evidencia para no ser tan duro. Pues uh-huh. es lo que quiere la gente. Porque entonces se empieza a convertir en ser el que le cae bien a la gente.
Para eso necesitas tener un impartidor de justicia que sea
preparado,
apegado a la ley, porque si no estaríamos hablando de un juicio sumario. Nos cae ya el corte, Daniel.
Ahí está, ahí sí. está la clave.
Ahí está.
Si no, yo sería quisiera ver.
¿Vas a participar en los foros?
Sí, claro, pues bueno. Yo soy de participar.
¿Me no platicas la próxima semana?
Claro que sí.
Gracias, Damián Cepeda.
A entrarle.
Damián Cepeda, senador por el PAN, muchísimas gracias. Gracias. Usted no se vaya, nos vemos, una breve pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo. Reportan la desaparición de la madre buscadora Ceci Flores. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Gracias, Juan. Autoridades capitalinas y federales emitieron una ficha de búsqueda para localizar a Ceci Patricia Flores Armenta, integrante de las Madres Buscadoras de Sonora, quien fue vista por última vez en Santiago de Querétaro la noche de este domingo. Ceci Flores fue reportada como desaparecida después de que el activista Adrián Levarón alertara sobre el desconocimiento de su paradero desde la noche de este domingo. Antes de su desaparición, Ceci compartió un video apareciendo en una plaza pública de Coyoacán, donde presentó el libro Madre Buscadora, crónica de la desaparición de su autoría y deseando un feliz Día del Padre. Por su parte, Milagros Flores, hija de Ceci y Patricia Flores, difundió un video en el que autoriza el ingreso de las autoridades federales al refugio de la Madre Buscadora, quien permanece como desaparecida y cuya ausencia ha generado ya un llamado colectivo de activistas y organizaciones para su localización inmediata. Milagros hizo precisamente un llamado a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que le ayude a localizar a su madre. Dice, por favor, usted también es hija, póngase en mis zapatos y ayúdenos a hacer la localización de mi mamá más fácil. La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México compartió su ficha pidiendo a la ciudadanía que se contacte a los números 5563-578079 o bien 5563-579282 en caso de tener información sobre el paradero de Ceci Flores. Y es que hace unos instantes también ya la Secretaría de Gobernación ha emitido un tuit en donde señalan que están trabajando de manera coordinada junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, también lo que es la búsqueda de desaparecidos, el mecanismo, y también la búsqueda de aquí de la Ciudad de México para localizar al activista integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Y bueno, pues están precisamente en estos momentos esperando a que pronto pueda ser de nueva cuenta recuperada. Ceci Flores no se sabe dónde está y esperan que pronto pueda dar resultados este operativo que ya se ha iniciado por parte de las autoridades tanto de la Ciudad de México como federales. Juan, es el reporte.
Pues es lo que esperamos todos, Juan Antonio, que se encuentre rápido el paradero de la madre buscadora Ceci Flores y que aparezca bien, que aparezca con vida. Se le vio por última ocasión el día de ayer en Santiago de Querétaro. Es el último momento en el que se le vio, ¿verdad?
Así es, fue precisamente luego de que presentara su libro en Coyoacán, tomó un taxi de aplicación y precisamente iba hacia Querétaro, de ahí ya no se supo nada de ella.
Pues ahí está, Juan Antonio. Vamos a repetir el teléfono 55-63-57-80-79. También el 55-63-57-92-82. Si se tiene información de Ceci Patricia Flores Armenta, pues estos números hay que marcar. Vamos a escuchar rápidamente, Juan Antonio Jiménez, lo que dijo su hija.
Yo, hija de Ceci Flores, autorizo que se abran las cerraduras de la casa en la que vive mi mamá para que puedan entrar y checar si ella se encuentra adentro. Este video es del lunes 17 de junio del 2024, a la 1:37 de la tarde.
Pues ahí está, Juan Antonio, pues estamos pendientes de que aparezca rápido Ceci Patricia Flores Armenta, madre buscadora. Y bueno, ahí lo que decía su hija, su hija Milagro, se solicita la cooperación de todas las personas que nos están escuchando. Estamos pendientes.
Quedamos al pendiente, Juan.
Muchas gracias. Y bueno, cambiamos de tema. Fuertes lluvias en el sureste mexicano, se lo di a conocer en Quintana Roo. En una hora, escuche usted, hace 3 días, en una hora, llovió más de lo que llueve en una semana. Pues, ¿qué drenaje puede soportar esto el gobierno del estado de Quintana Roo? En colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, los tres niveles de gobierno, pues, implementaron un operativo para resguardar a habitantes, principalmente de Chetumal, cuyas viviendas se vieron afectadas por estas condiciones climatológicas, por estas lluvias torrenciales. Algunas de ellas ya pudieron regresar a sus viviendas, otras continúan en albergues que se dispusieron en la capital del estado. Pero, pues esto no es todo, se aproxima pues un ciclón tropical en el Golfo de México. Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo está?
Claro que sí, un gusto saludarles a todos ustedes y a todo el auditorio que nos está escuchando en este momento.
Pues Nayeli, después de meses, en algunos estados de la República, más de un año de sequías, pues fuertes lluvias se pronostican en ¿qué regiones del país?
Sí, bueno, debido a que ya tenemos el potencial ciclón tropical 1, este se localiza sobre el Golfo de México, su amplia circulación produce lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, puntuales intensas en Oaxaca y Veracruz, así como muy fuertes en Puebla. Este sistema, bueno, nos va a seguir manteniendo el temporal de lluvias, así como la vaguada monzónica, está sobre el sureste mexicano y el sur de la península de Yucatán. Estos dos sistemas nos mantienen todas estas condiciones en la región del sureste mexicano y la península.
Nayeli, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, pues ahí está el aviso que se hace a todas las autoridades con respecto a la previsión de fuertes lluvias en el sureste mexicano. Para quien dude sobre el calentamiento global, no, Nayeli, para quien diga que no es cierto, que no existe, vemos en el sur del continente desplazamientos forzados debido a inundaciones, sequías en la República Mexicana, precedidas ahora de fuertes lluvias y, bueno, pues potencialmente un ciclón tropical en el Golfo de nuestro país.
Sí, bueno, es importante mencionarles a la población que además no solo tenemos la condición de lluvia, sino también los vientos, fuertes rachos de viento, estos pueden ser de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Yucatán y Quintana Roo, y de 40 a 60 en las costas de Oaxaca, Chiapas, el sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. Es posible la formación de trombas marinas en las costas de los estados mencionados y el oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo y de 1 a 3 metros de altura en las costas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. También es importante mencionarle al país que, bueno, este sistema ahorita se localiza a 195 kilómetros al noroeste, a frontera Tabasco, y a 620 kilómetros al sur-sureste de la pesca Tamaulipas. Tiene una dirección hacia el nor-noroeste a 11 kilómetros por hora.
Entonces se dirige al nor-noroeste. ¿De qué estados de la República puntualmente estamos hablando que podría dirigirse, que podría ser la trayectoria de este ciclón tropical?
Sí, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo. Esos serían Nuevo León, esos serían los estados que estarían dentro de su posible trayectoria.
Pues estaremos pendientes, Nayeli. Muchísimas gracias, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.
Claro que sí, hasta luego.
Y bueno, le informaba sobre las lluvias que cayeron en el estado de Quintana Roo, principalmente en Chetumal. Le digo que en una hora llovió más de lo que llueve en una semana. Conversé con María Cristina Torres, ella es secretaria de Gobierno del estado de Quintana Roo, y esto es parte de lo que me dijo sobre la situación que se vio allá, pero muy importante, sobre cómo se está trabajando a través de los tres niveles de gobierno para auxiliar a la población.
Fueron más de 1.500 personas evacuadas, llevadas a refugios, a lugares de domicilios. Nosotros implementamos tres refugios donde recibimos a cerca de 50 personas y a muchas, muchas más. Las llevamos con familiares, las alojamos en otros espacios con familiares, con amigos, porque el nivel de agua había alcanzado sus viviendas, vehículos, viviendas. Fue algo totalmente atípico. Al final, hoy hay solo 32 personas en el refugio, en los refugios. Afortunadamente, solo uno ya está funcionando porque los otros ya fueron desocupados, porque paulatinamente la gente regresó a sus hogares en virtud de que ya se ha recuperado prácticamente el 100% de zonas. Tenemos algunas con algunos ya encharcamientos y estamos trabajando muy fuertemente en todos los niveles de gobierno en el desasolve, la limpieza de la basura, de la hoja que fue arrastrada por efectos del agua.
50 personas llegaron a tres refugios, de ellas 18 me dice que ya salieron. ¿Qué pasará con las otras personas que están todavía esperando condiciones favorables para regresar a sus viviendas? ¿Qué apoyos recibirán por parte del gobierno?
Mientras está en los refugios siguen recibiendo alimentos, están recibiendo ayuda médica, están recibiendo ayuda psicológica de contención, están siendo totalmente atendidos por los, insisto, tres órdenes de gobierno y las diferentes instancias. El 100% del gobierno del estado está abocado en todas las labores de trabajo y de atención hacia las y los ciudadanos. ¿Qué sigue? La evaluación, la revisión de las condiciones de la vivienda de estas personas. Muchos estaban en lugares rentados, algunos estaban de paso. Entonces hay que revisar las condiciones que tienen estas personas en su vivienda, ver las condiciones de la zona donde ellos viven para que paulatinamente retornen a sus viviendas. Pero mientras no existan las condiciones ideales, ellos deberán quedarse en los refugios y debiendo ser debidamente atendidos. Fueron 120 puntos de crisis que tuvimos en estas horas de lluvia torrencial, sí, de los cuales en este momento, repito, afortunadamente ya no hay ninguno.
Nos vamos a una pausa, volvemos con más información.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Pues lamento informarle que fue asesinado el alcalde electo de Copala, Guerrero, Salvador Villalba Flores. Iba en un autobús. Me enlazo hasta Guerrero con mi compañera Guadalupe Gutiérrez. Pues asesinaron a balazos esta madrugada en la zona rural, en una zona rural allá en el estado de Guerrero, al alcalde electo de Copala. Guadalupe, ¿qué se sabe hasta estos momentos?
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Guerrero. Hasta el momento lo que se ha confirmado por parte de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero es que inició la carpeta de investigación por el asesinato del alcalde electo de Copala, Jesús Villalba Flores. Esta zona de la Costa Chica de Guerrero, los primeros reportes señalan que la madrugada de este lunes el presidente municipal electo se trasladaba en autobús de la Ciudad de México hacia el municipio de Copala. Él decidió participar en estas elecciones luego del homicidio también el año pasado de Jesús Ríos, dirigente de local del partido México Avanza. Este partido de reciente creación, y bueno, de acuerdo a estos reportes policíacos, y señalan que a la altura de San Pedro Las Playas, esto ya en el municipio de Acapulco, abordaron sicarios o personas desconocidas pues este autobús y le dispararon a el alcalde electo, quien ya había recibido la semana pasada su carta de mayoría por haber pues ganado las elecciones el pasado domingo 2 de junio, y en este sentido, bueno, fue ultimado a disparos al interior de este autobús. Cabe mencionar que contaba con elementos de la Guardia Nacional, pero que en este fin de semana pues no lo acompañaron a este trayecto de México hacia Copala en el autobús. Y bueno, sucedieron los hechos esta madrugada, Juan.
¿Se sabe por qué no lo acompañaban los elementos que estaban encargados de resguardar su integridad física? Además, pues era el alcalde electo, Marino en retiro, ¿no?
Así es, Marino en retiro, alcalde ya electo, ¿no? Se desconoce por qué en esta ocasión los elementos que estaban a cargo de su seguridad, y que esto ocurrió desde el inicio de la campaña, en la cual solicitaron resguardo de seguridad pública, y que fueron los elementos de la Guardia Nacional quienes se le asignaron, y finalmente se desconoce por qué en estos en este trayecto no lo acompañaban e iba en un transporte público de regreso hacia Copala.
¿Qué dicen las autoridades, Lupita?
Simplemente han emitido un comunicado en la cual confirmaron los hechos esta madrugada, que fue justamente alrededor de las 3 de la mañana, de acuerdo a este comunicado, iniciando la carpeta de investigación y las pesquisas correspondientes, Juan.
Y bueno, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, señala que no va a haber impunidad en el asesinato de Salvador Villalba, del candidato electo de Copala, Marino en retiro, que no iba acompañado en este autobús de su escolta. Es un asunto muy extraño. Se sabe, rápidamente te pregunto, Lupita, si había recibido amenazas recientemente, en los últimos días?
No como tal. Lo único que se sabe es que habían solicitado, sí, resguardo desde la campaña, el proceso de campaña.
Así es. Pues estaremos pendientes y esperemos resultados rápidos, prontos, allá en Guerrero. Lupita, muchísimas gracias.
Muy buenas tardes.
De Guerrero nos vamos hasta Guanajuato, porque la Fiscalía General de este estado dio a conocer que identificó y capturó a dos de los autores materiales de este terrible asesinato que le informé la semana pasada, en el que dos bebés y cuatro mujeres pues fueron masacradas. Carlos Rosanov, voy contigo. No, más adelante con Carlos Rosanov. Me dicen que está mi compañero Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí, porque también un tema de seguridad. La Policía de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado pues informó sobre la captura de los presuntos responsables del incidente. También se lo informé acá en el bar Rich, esto el pasado 7 de junio. Recordará que dos jóvenes murieron porque cayeron de un tercer piso de la Plaza Altus, que está ubicada ahí en la capital del estado. Gerardo, ¿hay actualización sobre este asunto?
Sí, Juan, buenas tardes. Pues fue pasadas las 4 de la tarde de este lunes, a través de redes sociales, el gobernador de San Luis Potosí escribió, y voy a citar textualmente: la Policía de Métodos de Investigación de la Fiscalía capturó a las personas responsables del lamentable incidente en el antro Rich, y se agradece la colaboración de las autoridades de Michoacán. Esto lo dijo el gobernador a las 4 de la tarde. Minutos después, la Fiscalía emite un boletín de prensa donde se informa que mediante órdenes de aprehensión se detuvo a 3 personas efectivamente relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 7 de junio. Y bueno, en su reporte esta tarde, la Fiscalía precisa que fue en coordinación efectivamente con agentes de la Fiscalía de Michoacán, cómo se logran cumplimentar 2 de estas órdenes de aprehensión, y una más es en el estado de San Luis Potosí. Estamos hablando de 2 varones y una mujer. Sin embargo, y esto es muy importante, Juan, pues entrevistamos al señor Ramón Infante, que es papá de uno de los 2 estudiantes, ¿sí?, que falleció esta noche, y pues hablamos con él hace unos minutos, y él pues estaba enterado, pero a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Vamos a escuchar en qué términos nos lo comentó el señor Ramón Infante.
Señor Ramón, a ustedes las autoridades, particularmente la Fiscalía, en los minutos recientes, ¿se ha comunicado con usted para informarle esto, que ya es del dominio público?
En lo absoluto. Sí, no tengo ninguna información más que la que sucede a través de redes sociales, y me han compartido algunas personas de los medios de comunicación. Es todo lo que tengo. Pero pues bueno, estamos hablando simplemente de la puntita del iceberg. Nos faltaría la corresponsabilidad que existe con el gobierno del estado, en este caso Protección Civil y Secretaría de Gobernación, y también la corresponsabilidad del gobierno municipal en lo que viene siendo el área de Protección Civil.
Pues ahí la cuestión, Juan. No se ha precisado si existen más órdenes de aprehensión contra civiles, pues contra particulares o contra servidores públicos, quienes por acción, omisión o complicidad hayan contribuido a la tragedia en el Rich, este establecimiento que bajo la fachada de restaurante operaba como centro nocturno. Ahí escuchamos a don Ramón Infante, papá de Manuel Alejandro, de 21 años de edad, que estaba por graduarse en 2 semanas, Juan.
Muchísimas gracias, Gerardo. Estamos pendientes.
pendientes. Muy buenas tardes.
Bueno, le informaba hace unos minutos sobre Guanajuato. La Fiscalía General de este estado pues ya anunció que identificó y capturó a dos de los autores materiales del terrible asesinato de dos bebés y cuatro mujeres registrado el pasado 9 de junio. Asesinato, pues que poco antes de que sucediera, cinco elementos de la Guardia Nacional llegaron a este domicilio para decirles a las personas que en su interior se encontraban que se salieran y después los asesinaron. Los elementos de la Guardia Nacional están detenidos. Israel Alatorre, pues hay actualización sobre este caso.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Como lo comentas, bueno, pues hay dos personas ya detenidas. La Fiscalía tardó 7 días en atrapar a estos dos jóvenes. No se ven grandes estas personas que están siendo acusadas por parte de la Fiscalía como parte de este grupo de hombres que entraron 12 minutos después de que llegara la Guardia Nacional a una vecindad acá en la ciudad de León y que, bueno, pues ya se ha mencionado mucho sobre dos bebés prácticamente asesinados, cuatro mujeres y pues delatados por dos hombres que se escondieron en la azotea. Todo esto fue llevado por la Fiscalía. También el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo estaba declarando hace una semana sobre el caso. Y bueno, pues ahí tienen los resultados. Todavía falta ver si van a haber más detenciones. Y es que en los videos que mostró tanto el que se filtraron pues por parte de la autoridad, que eran los que tenían en su poder, pues se veía que era una camioneta con cuatro hombres, por lo menos, así como también se vio el convoy de la Guardia Nacional, que eran cinco elementos, y que ya también el presidente de la República comentó el pasado viernes que también están siendo investigados, Juan. Es los avances que se tiene hasta el momento en cuanto a este caso. Y bueno, pues acá en Guanajuato existe la versión de que el fiscal puede salir en cualquier momento.
Pues estaremos pendientes también, Israel, y sí ha habido celeridad, hay que decirlo, en este caso. Muchísimas gracias.
Pendientes, Juan.
Y me enlazo ahora hasta Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque, ¿qué crees? Se hizo efectivo un decreto allá en este estado, en el estado de Sonora, para adquirir el terreno donde está la guardería ABC. ¿Qué se va a construir ahí? Un memorial. Michelle Rivera, muy buenas tardes.
Es correcto, Juan. Gusto saludarte a ti y al auditorio. Justamente en el marco del aniversario luctuoso número 15 del incendio, esta terrible tragedia que le arrebató la vida a 49 niñas y niños del incendio en la guardería ABC, Juan, el gobernador del estado, el gobierno del estado dio a conocer que emitiría un decreto, entre otras cosas, que incorpora incorpora la medida para poder expropiar el terreno donde están las ruinas actualmente, donde ocurrió esta tragedia hace 15 años. Este lugar, que no es otra cosa más que una bodega, así tal cual, Juan, está ubicado en el sur de la ciudad, sobre la calle Mecánicos. Todo mundo aquí en Hermosillo lo recordamos debido a lo doloroso que se fue ese momento de la tragedia. Pero luego del decreto, Juan, déjame decirte que quienes han levantado la voz es la organización Manos Unidas, que está completo desacuerdo y que hoy nos comentaron hace un par de horas que se van a amparar ante esta decisión de expropiación del terreno del gobernador, porque aseguran que todavía es escena del crimen. A 15 años, para cerrar, te comento, no hay una resolución, no hay una sola persona en prisión derivado de esta tragedia.
Y bueno, más adelante, Michelle Rivera, vamos a hablar con Julio César Márquez. Él es padre del niño Yeye, uno de los niños de los 49 que murieron en la guardería ABC. A ver qué opina sobre pues este memorial que quieren hacer ahí donde estaba la guardería. Muchas gracias, Michelle.
Al contrario, Juan, muy buena tarde.
Ahí lo tiene usted. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, converso con Julio César Márquez, padre del niño Yeye, uno de los niños que murieron en la guardería ABC. No se vaya. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El 5 de junio del año 2009, un incendio en un bodegón habilitado como guardería, la ABC, subrogada al IMSS, provocó la muerte de 49 niñitos. Y a partir de ese momento, el calvario para sus familiares, para la sociedad, para todos, se manchó de impunidad, de promesas incumplidas, de fallos jurídicos y de un olvido ante una atención necesaria e inmediata que no se dio. Le informaba hace unos minutos mi compañera Michelle Rivera que el gobierno del estado de Sonora pues expropió el predio en el que se encontraba la guardería, busca hacer ahí un memorial. Agradezco enormemente a Julio César Márquez, él es padre de Yeye, uno de los 49 niños fallecidos en la guardería ABC. Le agradezco que nos acompañe mucho esta tarde. ¿Cómo está, Julio César? Le mando un abrazo muy fuerte, muy solidario.
Agradezco su abrazo y un saludo a toda la, a todas las personas que nos escuchan. Juan, muchas gracias por el espacio también.
Julio César, pues, ¿qué opinas sobre esta expropiación que se hace en el predio donde estaba la guardería, donde, donde su hijo Yeye y 48 niños más pues perdieron la vida? ¿Qué opinión le merece?
Muy bien, creo que sabrá usted y se ha dado a conocer a través de diversos medios nacionales que hay una división de opiniones, ¿no? De opiniones encontradas por familias, por supuesto, y esto se debe quizás a la estrategia jurídica que maneja cada grupo, porque hay varios grupos de familias representados por uno o más abogados. En este caso, yo pues pertenezco al grupo de familias que desde un principio, desde que empezó el gobierno de Guillermo Padres, inmediatamente después de la tragedia de la guardería ABC, exigimos que ese espacio en su momento fuera pues un lugar donde se erigiera un memorial, ¿no? Un memorial en un país donde la memoria precisamente no existe, donde quedan los ciudadanos buscar que esto, que no se olviden los hechos trágicos que se derivan por parte del gobierno, pues es muy importante empezar a tener este tipo de ejercicios o de elementos que nos ayuden a que pues a que estos hechos no se repitan en base a la reflexión de visitar un espacio de estos.
Pues ahí está, que a través del memorial Julio César quede de manera tangible en la memoria colectiva del Estado de Sonora, del país y del mundo, lo sucedido aquel día de 2009 en el que se incendió la guardería, las negligencias alrededor de este lamentabilísimo hecho y las omisiones por parte del Estado inmediatamente posterior. Que quede ahí piedra por piedra. Julio César, le agradezco enormemente que nos haya acompañado.
Al contrario, Juan, me dio gusto saludarlo y aquí estoy a la orden. Gracias.
Gracias a usted, Julio César. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a temas internacionales, movimientos globales, la visita de Putin a Norcorea, un megapuerto chino en Perú y Estefanía Naro, como cada lunes aquí, para hablarnos de estos temas. ¿Cómo estás, Estefanía? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Pues feliz de aquí estar platicando contigo de cómo se está moviendo el mundo. Porque fíjate que a veces pensamos que lo que está muy lejos no nos afecta. Y no, sí, bueno, termina afectándonos, imagínate.
Ya cada vez menos, ¿no? Ya.
No, yo creo que cada vez más.
¿Tú crees? No, cada vez menos se piensa que no nos afecta. Y cada vez nos afecta más. Estamos muy globalizados.
Demasiado. Y mira, nada más acuérdate que el día de hoy se fueron unos buques en Cuba que eran rusos. Entonces, todo ese conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania nos afecta. Uh-huh. Y estamos viendo que también el mundo se está moviendo porque en algún momento Corea del Norte se intentó llevar muy bien con Estados Unidos. Después del 2019 ya no, y estaban como que medio aislados. Y ahora esta semana Vladimir Putin va a ir a visitar a Kim Jong-un. Es la primera vez que Vladimir Putin visita a Kim Jong-un desde que se convirtió en presidente, que esto fue en el año 2000, imagínate, hace 24 años. Y todo esto se da en el marco de la guerra contra Ucrania porque necesita el arsenal nuclear que tiene Corea del Norte y entonces ya están haciendo un bloque cada vez más, pues, sólido con China. Y del otro lado, aquí ya también la pelea entre Estados Unidos y China por el poder nos está afectando porque fíjate que están desarrollando un megapuerto en Perú, que es el puerto de Chancay, que va a costar 8.500 millones de dólares y que va a ser el enlace para que el comercio chino llegue a la región y además Perú se enlace con Chile, con Colombia.
Va a ser el puerto de entrada de Sudamérica al continente asiático, no es un asunto menor. Y por más que vaya a costar 8.000 millones de dólares, me dice, 8,500. Eso lo van a recuperar inmediatamente.
Pero rapidísimo, ¿no? Y entonces es la división de poderes, el mundo multipolar, y ya estamos viendo, por ejemplo, que Sudamérica, China, tiene mayor presencia en el comercio que Estados Unidos. Entonces, claramente, se le acabó a Estados Unidos hegemonía en el patio trasero. El siguiente presidente se las va a ver muy complicadas. Uh-huh. Y aquí estamos en tiempo del telegrama Zimmerman, ¿eh?
Oye, Estefanía Naro, oye, ¿cómo ves, pues, lo que dijo el otro día Vladimir Putin con respecto a sus condiciones para poder resolver ese conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, que en un principio habrían dicho que era de meses y que ya se fue a años? ¿Y cómo le contesta Kamala Harris de los Estados Unidos? Contundente y dura, ¿no?
Pues es que para Estados Unidos es electoral.
Oye, pero estas condiciones de Putin que dio a conocer, pues ya las había dado a conocer,
es lo,
¿no?
O sea, que siempre
no es algo
ha dicho.
Nuevo, ¿no?
A ver, ¿qué ha dicho? Que quiere que la OTAN no se meta donde está Ucrania, que no lo ataquen con armas que no son de los ucranianos, que no se metan los europeos. Pues es lo mismo que siempre ha dicho para que se acabe esta guerra. Entonces yo creo que como no lo quieren escuchar y él no quiere ceder, pues esta guerra va para largo.
Sin duda alguna. ¿Cómo ves ahora lo que está sucediendo en Israel? Tema del que hemos hablado ampliamente en este espacio, Stephanie Enaro. Pues las protestas en contra del primer ministro israelí, de Netanyahu, ya no son exclusivamente por parte de la población, ya están dentro de su equipo de trabajo, dentro de su gabinete. Y con esto te pregunto, ¿qué es más importante para la estabilidad de Netanyahu? ¿La opinión que haya sobre él adentro de Israel o en la comunidad internacional?
Pues mira, mientras Estados Unidos no lo desampare, yo creo que tiene bastante más chance de quedarse en el poder. Aquí el tema es que Netanyahu ya estaba de salida y entonces estalla la guerra y salva el pellejo porque todo el mundo se une alrededor de la bandera. Pero ya fue demasiado tiempo, inició el 7 de octubre. Juan, de 2023.
Así es.
O sea, ¿cuánto tiempo más? Y es otro conflicto congelado que hace que nos suba el precio de la energía aquí, de la comida. Y si a eso le subas que por el calentamiento global ya hasta subió el precio del cilantro, mejor ni hablamos.
Bueno, justo de eso vamos a hablar más adelante. Stephanie Enaro, no te vayas porque va a llegar Ricky Moreno. Ya está aquí con nosotros Ricky Moreno.
Oye,
justamente.
Sí, pues lo esperamos.
Va a hablar de cilantro, cómo el cilantro se volvió tendencia en redes sociales. Me da mucho gusto saludar a Ricky Moreno este lunes, el primero de muchos, espero, en donde va a estar colaborando aquí para ver qué es lo que está sonando, qué es lo que es tendencia en redes sociales. Pero yo sé que suena lugar común, así como lo estoy presentando. No, el análisis de Ricky Moreno trae profundidad. Fíjese, Ricky Moreno es fábrica de diversión y chairo no reconocido.
No, para
chairo
nada.
Confundido. Oye, muchas... Tu corazón es chairo, ¿no?
Steph, ¿cómo estás? Antes que nada, qué gusto saludarte. Querido Juan, gracias por recibirme.
Yo
los
me quedé
lunes,
pendiente
yo
la
feliz
respuesta.
De estar aquí. Ahora, pues lo dirás de broma, pero sí fue un poco el cilantro lo que se puso
claro,
de tendencia.
El cilantro.
Y estamos hablando de este video, por si no lo han visto en redes sociales. Pues, a ver, creo que aquí hay dos cosas que tenemos que ver. El video por sí habla de una familia que va a hacer una despensa y que lo logra hacer con $1,000, ¿no?
Así es.
Que en estos tiempos $1,000, pues parece ser que no alcanza para nada, pero así ellos es. Demuestran de cierta forma que surten una despensa.
Hay
surten.
Una narrativa, ¿no? En la que dice que $1,000 no te alcanza, pues ni para nada,
ni
¿no?
Ni para nada, ¿no? Y ellos suben este video. Tarea. Ahora, es importante decir, este video lo suben a TikTok.
Sí.
¿Por qué es diferente? Porque una cosa es subir contenido a TikTok donde ahí la gente vaya a hacer retos, descubre nuevas cosas, comparte y otra completamente diferente.
Y saca el payaso que todos tenemos escondido.
Y
¿no?
el otro es subirlo a Twitter donde o a X ahora, donde todo lo polarizamos. Y
quienes
creo que
nos
ahí
están
es
escuchando a través de redes sociales, está corriendo justo el video es al correcto. Que Ricky Moreno hace
Es
referencia.
Correcto, se ve una familia de tres personas.
En el carrito del súper.
En el carrito del súper, donde dice, oiga, vamos a ver si nos alcanza, si realmente que, si es cierto que con $1,000 no te alcanza nada.
¿Qué compraron?
Ahí te va. Ellos compran 12 huevos blancos, aceite de 800 mililitros, 1 kilogramo de sal, 4 bolsas de sopa en pasta, caja de cereal de estas azucaradas, bolsa de 1 kilo de azúcar, 1 kilo de frijol, frijol pinto, frijol negro, 1 kilo de arroz, 2 latas de sardinas, 5 latas de atún, caja de 1 litro de productos lácteos, Nutrileche. Voy a decir la marca porque tiene mucho sentido que ver.
Claro.
También eso se hizo tendencia, ¿no? Además de detergente, 4 rollos de papel, 2 jabones, 900 gramos de chayote, también creo que puede ser una buena referencia, malla pequeña de aguacate, malla de cebolla, 1 kilogramo de jitomate, 1 kilogramo de papa y luego pierna, muslo, carne molida de res, chicharrón prensado, chuleta, tortita de papa, bolsa de manzana, 1 kilogramo de zanahoria, pan de caja grande marca Bimbo gel y gel antibacterial.
Ahí está.
Ahí está con los $1,000. Entonces, a ver, cuando esto se va, es un reto común en TikTok, pero cuando llega a Twitter dicen, miren lo que están haciendo.
Claro,
fíjense cómo le va a arder.
No, la conversación
de
Twitter es
¿no?
distinta a la de TikTok.
Exactamente. Y automáticamente se polarizó y se politizó.
Así es.
Y ahí es cuando empieza la discusión de si está bien tener una comida o hacer una despensa de $1,000 o no.
Ajá.
Y ahí es donde empiezan a comparar y empezamos a ver estos dos Méxicos donde, por un lado, empiezan a hacerte ver...
Dos Méxicos de muchos otros Méxicos
de muchos
que
otros,
hay, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
estamos
sí.
refiriendo dos...
Políticamente
de
a...
De cientos que
de
hay.
Cientos de Méxicos y que no logramos ver y que yo creo que los medios, inclusive el gobierno, no son capaces y han fallado en presentarnos que hay muchos Méxicos. Entonces empiezan los dos Méxicos de los que van al Costco y los que van a Bodega Aurrera. Y eso fue el ejemplo, ¿no? Porque empiezan a decir, oye, ¿cómo es posible que tú te quedes tranquilo con la capacidad de ir a la Aurrera cuando hay gente que va al Costco? Y luego de ahí, cuando va al Costco...
Esa fue la discusión.
Esa fue la discusión. Y la segunda discusión que lo elevó al político es, no, y deja tú eso, políticos van al Costco... Mientras votantes como tú, que votaste por esta mayoría abrumadora, dicen, te mandan al Bodega Aurrera, ¿no? Entonces, pues ahí se hace la discusión y empiezan a ver unos comentarios y empieza a politizarte.
Pero estéril algunos de los comentarios, ¿no? O sea, muchísimo. Irrelevantes cuando, o sea, finalmente, pues el que un funcionario público con su sueldo vaya al supermercado, que se le dé la gana, no tiene nada que ver con la austeridad republicana.
Esa es una. Y sí. La otra es el esfuerzo de las mamás para que te alcance, ¿no? Si tú tienes 1,000 pesos, pues lo vas a hacer con 1,000 pesos porque esa es tu realidad.
Entonces, ¿se enojaron algunos porque con 1,000 pesos se pudo hacer un súper para una familia de 3 personas?
O sea, sí se
les molestó.
Sí, la respuesta es totalmente.
¿Y por qué se molestaron?
Porque ellos les gustaría que fuera
que no
mejor.
Fuera así.
Sí, es que ese es el tema. Lo que no entendimos y lo que no supimos leer es que lo que les molestó es que no fuera así, ¿me explico? O sea, puede ser mejor, sin duda, pero eso regresó a lo mismo. Es uno de los tantos Méxicos que hay. Y sí. Si tú solamente tienes 1,000 varos, pues vas a comer con 1,000 varos, ¿no?
Oye, pero pues está bueno el ejercicio que hizo esta familia. ¿Y ya se quedó en ese?
No, se quedó con más lana. Se quedó en otro reto. Y aquí es importante decir, se quedó en un reto de que lograron ahora con 2,500 pesos llenar 2 carritos de súper. Que ahora lo que nos dice es, pues ellos lo que fueron a hacer es contenido, Juan. ¿Sí? Ellos nos envolvieron en su dinámica y ahora estamos hablando en medios tradicionales de su contenido.
Bueno, contenido y periodicazo en la jeta para algunos para también, todos, como sí, se llama. Para todos. Buen ejercicio. Oye, Ricky, pues ahí está, ¿tú cuánto te gastas en el súper si no es indiscreción? No. Estefanía Enaro, ¿tú cuánto te gastas en el súper si no es indiscreción?
Primero que diga Ricky.
No, yo estaba pensando en aquella frase.
Sí podemos, Ricky.
Oye, estaba pensando en una frase política que decía, pues yo no soy el señor de la cocina, no, el señor de la casa. Entonces no te sabré. Sí, imagínate. Híjole, qué tiempo venimos
tóxica,
oye,
la que acabas de sacar.
No, lo hago como referencia. Venimos como esa referencia, lo quise hacer como esa referencia de los tiempos que no nos acordamos de eso, ¿eh?
Sí, no.
No nos acordamos de eso. Y ahora que estamos viendo que con 1,000 pesos gasta el súper, nos quejamos de otra cosa.
Ahí está. Pues Ricky, te espero la próxima semana,
seguro,
¿no?
Seguro, mi querido Juan, gracias por recibirme.
¿Viste los partidos de fútbol de la Eurocopa?
No, yo me estoy esperando al Bolivia, Paraguay, que va a ser sin duda inmejorable de la Copa América.
Vámonos a los deportes.
El eco de los deportes.
Alfredo González, te saludo con muchísimo gusto y espero que hayas visto el partido de Bélgica hoy en la Eurocopa, porque le robaron un gol durísimo, clarísimo, al equipo de Bélgica.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Pues sí, es que fíjate que fue un día de sorpresas en la Eurocopa 2024 que se está llevando a cabo en Alemania. Mira, comenzamos a primera hora. Rumanía goleó 3-0 a Ucrania en el Allianz Arena. Más tarde, precisamente lo que comentas, Eslovaquia fue el rompequinielas, fue esta sorpresa enorme, una de las primeras en la Eurocopa, al vencer 1-0 a Bélgica. Romelu Lukaku marcó 2 goles, pero ambos fueron anulados por el VAR. Uno me parece que sí era mano de Openda y termina por anularse el gol, pero me parece que el otro está completamente en línea, entonces ese no tuvo que haberse anulado, pero al final de cuentas es una gran sorpresa que Eslovaquia venciera 1-0 a Bélgica, Bélgica que no perdía desde Qatar 2022, es decir, más de año y medio sin perder. En el juego estelar, te comento que el subcampeón del mundo, Francia, superó a Austria con un autogol de Maximilian Weber. La mala noticia de este partido es que en los últimos minutos, o en un choque, Kylian Mbappé se rompió la nariz, tuvo que ser sustituido, y obviamente los primeros reportes apuntan a que será operado y su presencia en el resto de la fase grupal, y además, evidentemente, en toda la Eurocopa, pues no está garantizada. De hecho, el propio futbolista del Real Madrid posteó en su cuenta de X, ¿alguna idea para máscaras? Pues ya se está imaginando que si no lo operan, pues se va a poner una máscara para cuidar ese tema de la nariz, pero en las próximas horas sabremos si Kylian Mbappé será operado o no. Te cuento de tu Cruz Azul, y es que el griego Georgios Giakoumakis fue presentado como nuevo futbolista de Cruz Azul. En conferencia de prensa, el refuerzo de la máquina aseguró que en una reunión de 30 minutos, imagínate, en 30 minutos le dijeron, bueno, sí, está bien, acepto a la directiva de Cruz Azul, lo convencieron de venir al fútbol mexicano. Giakoumakis ya portó con el dorsal número 11 de la máquina cementera de Cruz Azul, y obviamente, pues, muy contento y muy feliz de portar los colores de la máquina de Cruz Azul. También platicamos rápidamente de Luis Rubiales, y es que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, será juzgado el próximo 3 de febrero del 2025 por besar sin consentimiento, recordamos, a la jugadora de la selección española, Jenny Hermoso. Pues obviamente los fiscales españoles piden una pena de 2 años y medio para Rubiales, y pues el 3 de febrero ya sabemos qué sucederá con el expresidente de la Federación Española de Fútbol, querido Juan.
Pues por supuesto que vamos a estar pendientes, porque este es un tema que abrió la percepción internacional hacia las violencias en contra de las mujeres en el deporte, porque ya estaba de lo más normalizado. No entendió este sujeto por qué le decían que había hecho algo mal cuando besó sin consentimiento a una mujer futbolista. Pues Alfredo, estamos pendientes, te mando un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Y usted que nos escucha, muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.